El título de esta predicación es La comida, un acto de adoración. La comida, un acto de adoración. Este es el tema que vamos a estar mirando el día de hoy. Espero en el Señor que esta predicación y este sermón sea de grande edificación, no solamente para la congregación, sino también para las personas que nos escuchan vía internet. La comida es un acto de adoración. Comer es una necesidad física y creo que todos nos sabemos eso. Comer es una necesidad física y algo necesario para la supervivencia humana. En el reino animal, algunos animales cazan solos, otros en manadas y otros en grupo. Los animales buscan su presa con un solo objetivo, y es el de llenar sus vientres. Pero en la vida humana, la hora de la comida va más allá de llevarse un simple bocado a la boca. La hora de la comida es una forma de socializar entre los miembros del clan o la familia. Siempre los eventos más importantes, como bodas, cumpleaños, festejos, conmemoraciones, etc., siempre habrá comida. Y donde hay comida, hay personas. Y donde hay personas, hay comunión y relaciones sociales. Y esto se debe a que el hombre o al ser humano, su hambre no solo es física, sino que también el hambre del ser humano es anímica, o sea, es de su alma. La hora de la cena o la comida es uno de los eventos más importantes de comunión dentro del hogar. Las personas dejan o terminan de hacer sus quehaceres para reunirse y compartir los alimentos. Se podría decir que la comida entre familia es como el Wi-Fi familiar que conecta a cada uno de los miembros del hogar. Es el Facebook, pero sin internet, donde se comparten comentarios, risas, opiniones y sobre todo el amor filial de una manera real. La comida familiar retroalimenta la comunión, el amor, la armonía y la solidaridad dentro de la familia. Y esto nos deja ver qué impresionante es que un platillo físico pueda afectar de una manera muy significativa a sentimientos, afectos y emociones. Es interesante mirar cómo un simple platillo físico puede afectar no solamente a nuestros estómagos y a nuestra vida física, sino que también esto puede afectar de una manera significativa a nuestros sentimientos, a nuestros afectos los unos a los otros y a nuestras emociones. Pero muchas veces las cosas que acostumbramos a hacer se pueden volver una rutina, tanto así que olvidamos o nos perdemos la parte más importante. El reunirse para y con la única intención de comer no solo no es humano, sino que nos comparamos con meros animales que buscan satisfacer su necesidad y terminando se van de ese lugar. ¿No lo crees? ¿Cuántos de los que estamos aquí por lo menos disfrutamos de una comida familiar juntos al día? ¿Cuánto tiempo hace que no existe una reunión así? Y cuando se tiene una comida familiar, ¿qué tan presentes están los teléfonos o el internet mientras se come? Veamos qué es lo que las Escrituras nos enseñan acerca de la comida y qué tan importante es el reunirse como familia a comer los alimentos dentro de la vida cristiana. La hora de la comida familiar es tan importante para Dios porque en ella se dan una serie de manifestaciones sociales especiales. Por ejemplo, el partir el pan. Eso es una manifestación social muy importante para Dios, porque de una sola comida comen todos y aprenden a compartir este alimento dentro de los miembros de la familia. Es una forma de expresar amor y comunión entre los miembros, tanto así que en la iglesia primitiva se acostumbraban comidas solidarias y se le llamaban comidas ágapes, lo cual quiere decir que la razón por la cual se reunían y compartían las cosas era más que una simple hambre física, sino que su hambre era de amarse los unos a los otros. Por eso es tan importante la comida entre familia o dentro de la congregación o como iglesia o como familia. Entonces, ¿por qué es importante la comida familiar? Primero, porque la comida familiar es la analogía del pacto de Cristo. Notemos que la comida es tan importante para Dios, es tan especial para Dios, que Cristo, para simbolizar la comunión que tiene con su iglesia, tuvo que tomar la copa para simbolizar su qué, su sangre, y un pan para simbolizar su qué, su cuerpo. Y este cuerpo debe de ser partido en orden de que pueda ser compartido entre más personas que somos el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué es tan importante la comida familiar? Porque es una analogía del pacto de Cristo. ¿Qué tan importante es esto? Tanto que hemos visto hace unos momentos que dentro de la iglesia primitiva, antes de conmemorar la cena del Señor, se tenía una comida ágape, donde todos los miembros de esta congregación, de la forma que expresaban el amor cristiano, era compartiendo la comida con aquellos que no lo tenían. Y después de eso pasaban a conmemorar la Santa Cena. Entonces, ¿por qué es importante la comida familiar? Primero, porque es la analogía del pacto de Cristo. Cristo usó los elementos básicos de la comida para simbolizar su pacto para con la iglesia. El pan para representar su cuerpo y el vino para representar su sangre. Y no solo eso. Si nosotros vamos a Lucas capítulo 22, por favor, versículo 19 hasta el 20, vamos a mirar qué es lo que el Señor dijo en esta parte. Entonces, ¿por qué es importante la comida familiar? Porque es una analogía del pacto de ¿quién? De Cristo. Y Cristo usó los elementos básicos de la comida, vino y pan. Y Cristo dijo las siguientes palabras en el versículo 19 de Lucas 22. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por ustedes o vosotros es dado. Hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Entonces, la comida familiar es importante porque en ella se simbolizan aspectos de comunión. Los miembros participan de una sola ¿qué? Comida. En ese tiempo familiar de comida se simboliza o se expresa la solidaridad, porque de esta sola comida se parte el pan y de eso comen todos. Se expresa la unidad dentro de la familia porque se reúnen los miembros del hogar para comer juntos. En ese momento es donde la familia hace una oración, da gracias a Dios. ¿Por qué? Por los alimentos. Eso expresa que Dios ha proveído lo que ellos están ¿qué? Comiendo. Y vemos que aún en Lucas 22, 19, el texto dice, y tomó el pan y dio gracias. Y estas son las características ideales para la representación de lo que Dios proveyó al mundo. El pan simboliza ¿a quién? A Cristo. Y lo que Cristo hizo, se dio por nosotros, y por eso el pan es partido. Y como parte también esto simboliza del cuerpo de Cristo que somos, porque el texto dice que cada vez que hagamos la Santa Cena debemos de hacerlo en memoria ¿de quién? de Cristo. ¿Y por qué precisamente el Señor Jesucristo toma el pan y el vino como símbolo de su nuevo pacto? Porque en ellas se expresan aspectos de comunión dentro de la comida. ¿Por qué es importante entonces también la comida familiar? Segundo, porque es un acto de adoración familiar. Abramos nuestras Biblias en 1 Corintios 10:31. ¿Por qué es importante la comida familiar? Segundo, porque es un acto de adoración familiar. Versículo 31. Todos juntos. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, el comer los alimentos, y aquí me gustaría quedarme un poquito, porque es importante. El comer entonces los alimentos en la vida cristiana tiene por objetivo algo más que satisfacer necesidades físicas. Cuando alguien está comiendo, como cristiano, el objetivo dentro de la vida cristiana va más allá que solo satisfacer necesidades físicas, sino que esto se eleva más allá de lo natural, de los vínculos humanos. O sea, aún no solamente es una comunión o una socialización hogareña que tenemos al momento que estamos comiendo, sino que este acto tan simple para los cristianos, este acto simple de llenar nuestros vientres, este acto simple de expresar amor, comunión, armonía dentro de la casa, aquí en la tierra, para el cristiano sobrepasa los vínculos humanos, sobrepasa el amor entre la familia y se vuelve un acto ¿de qué? De adoración. O sea, en el momento que un cristiano está comiendo, no solamente está llenando su vientre, no solamente está compartiendo de lo que Dios ha provido para con su prójimo y para los miembros del clan o la familia, sino que esto tan natural y tan simple, básico, elemental, se eleva al cielo, por así decirlo. Y en ese momento, cuando el cristiano está comiendo, no solamente está llenando su estómago, es un acto de adoración a Dios. Se vuelve un acto de adoración celestial. En el momento que el padre de familia parte el pan y la madre reparte los platillos y toda la gente comienza a comer y ora por los alimentos, en ese momento el cristiano lo está haciendo en la presencia de su Dios. Es un acto de adoración. Notemos. Entonces, la comida, la hora de la comida no escapa de la presencia de Dios. La hora de la comida no escapa de la voluntad de Dios. No, el comer para el cristiano no lo hace fuera del reino, sino dentro del reino de Dios. La familia al comer reconoce, escúchenlo bien, la familia al comer reconoce y piensa no solamente llenar su vientre, sino que piensa en su creador en ese momento. Disfruta de lo que come, pero en la presencia de Dios. Entonces, al comer, no solo se piensa en llenar el vientre, sino que es ofrecer un culto ¿a quién? A Dios. Eso es tan hermoso y eso es tan maravilloso que en este momento estamos ofreciendo un culto y un servicio ¿a quién? A Dios. Y en el momento que toda la familia se reúne para comer sus alimentos, en ese momento es otro culto más que los creyentes están ofreciendo ¿a quién? A Dios. No solamente el creyente está llenando su estómago, sino que se vuelve un acto de adoración. ¿Por qué? Porque estamos comiendo dentro y delante de la presencia ¿de quién? De Dios. Entonces, al comer, no solo se piensa en llenar el vientre, sino en ofrecer un culto. O sea, en el momento que el Padre troza el pan, en ese momento da gloria a Dios, adora a Dios. Es un acto de adoración a Dios. No solo se piensa en llenar el vientre. Es un acto de alabanza a Dios. Y entonces la hora de la comida deja de ser algo común para un cristiano. Y se vuelve una forma de adoración a Dios. En ese momento que estamos comiéndonos posiblemente un burrito, o en ese momento que estamos comiendo algo que hay en la mesa, en ese momento, para un cristiano, deja de ser algo común y se vuelve una forma de adorar a quién, a Dios. La hora de la comida se debe de ver como algo sagrado, y lo voy a volver a repetir. La hora de la comida se debe de ver como algo sagrado, no por el acto mismo de comer, sino por la persona a quien se le está glorificando por medio de esa comida. O sea, la comida no es sagrada en sí misma. El comer no se debe de ver como algo común, sino como algo sagrado, no por el acto mismo de comer, sino por la persona a quien se está glorificando por medio de eso. ¿Entiendes la diferencia? No es que el comer, el hecho simple de comer, es un acto de adoración. Es un acto de adoración porque al momento que yo estoy comiendo, lo estoy haciendo para la gloria de Dios. Lo estoy haciendo para exaltar a Cristo. Lo estoy haciendo para adorar a mi Dios. Eso significa que en todo momento el ser de Dios debe de estar presente en nuestras vidas. El ser de Dios debe de estar presente en nuestras vidas y su gloria debe de ser lo primero en complacer antes que nuestros propios vientres. El mundano lo único que busca es llenar su ¿qué? Su vientre. Y aún el texto bíblico dice que algunos de las personas, su Dios es su ¿qué? Su vientre. Pero para el cristiano, en todo momento, el ser de Dios debe de estar presente en su vida. Y su gloria, la gloria de Dios, debe de ser lo primero en complacer antes que su vientre. Y aquí preguntas de reflexión. ¿Qué tanto honras a Dios en los alimentos? ¿Qué tan ordinaria ves la hora de la comida? ¿Qué tan ordinario podemos mirar la hora de la comida? ¿Podemos mirar la diferencia entre una cena familiar mundana y una cristiana? El centro de la comida familiar entre familias mundanas son las discusiones. Puede ser la televisión, la música y llenar su vientre. Pero nosotros, ¿acaso glorificamos a Dios cuando comemos? Entonces, esto nos debe dejar claro que el momento que nosotros comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, todo lo debemos de hacer para exaltar la gloria de ¿quién? De Dios. Tercer punto. ¿Por qué es tan importante la comida familiar? Porque es un momento de oración y de acción de gracias. Es un momento de oración y de acción de gracias. Abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 15, versículo 32 al versículo 37. ¿Por qué es importante entonces la comida familiar? Primero porque es una analogía del pacto de Cristo. Segundo, porque es un acto de adoración familiar. Y tercero, porque es un momento de oración y de acción de gracias. Es un momento de oración y de acción de gracias. El versículo 32 dice así: Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviar los ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Aprendemos que Cristo enseña una lección a sus discípulos. ¿Y cuál es esa lección? Que Cristo se compadece de las personas. Mira lo que dice el versículo 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente. Leamos el texto un poquito más despacio. Y Jesús, llamando a sus discípulos, Cristo les quiere mostrar algo a sus discípulos. Y es por eso que Él les llama. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente. ¿Qué es lo que Cristo le comunica a los discípulos? Que Él tiene compasión de la multitud que le sigue. Y esta palabra compasión no significa lástima. No significa que Cristo tiene una compasión, Él como Dios, y mirando a los seres humanos como personas inferiores. La palabra aquí, compassion, compasión, significa que Cristo hizo suya la necesidad de estos que estaban sin comer. Esa es la compasión bíblica. No de una persona que está alta hacia una persona que está baja. Esta compasión que siente Jesucristo es al entrar a la piel del ser humano, Él mismo siente de ahí compasión por las personas. Muchas veces nosotros podemos pensar que la compasión es tener lástima. Muchas veces podemos pensar que podemos tener compasión por alguien porque nosotros tenemos algo que las otras personas no tienen. Muchos podemos pensar que la compasión es por el asco que vemos, la lamentable condición de un ser humano que se encuentra, y de ahí nosotros ser movidos a misericordia. Muchas veces podemos pensar que la compasión es una debilidad, como los griegos pensaban. La compasión es algo, es un símbolo de debilidad porque significa que el estado o la circunstancia de una persona te ha afectado tan profundo que eso te ha controlado a ti. Pero podemos mirar que eso no es así, sino que Cristo voluntariamente se hizo hombre y, estando en forma de hombre, Él se compadeció, Él quiso compadecer y experimentar las necesidades humanas. Y desde ahí, Cristo le dice a sus discípulos, Él los llama y les dice, tengo que compasión. ¿Lo entendieron? No es lástima. No es de una persona alta, lo cual sabemos que Cristo es Dios. Pero cuando Él está hablando aquí es Cristo siendo Dios, ¿hecho qué? Hombre. Y el texto dice, y llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión. Y recordemos que aquí no son 100 personas que le siguen a Cristo. Estamos hablando de miles de personas. Y Cristo quiere asegurarse de mostrarles a los discípulos cuál es el estado emocional de Cristo hacia esas personas. Y el texto dice, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero. No es la voluntad de Cristo que esas personas se vayan sin qué, sin comer. ¿Cuál es la razón de eso? Cristo tiene compasión. No sea que desmayen en el camino. Cristo entonces se preocupa y siente compasión por las necesidades físicas de los que le siguen. Y la respuesta es sí. Y Cristo quiso mostrarlo a sus discípulos. Entonces, ¿qué aprendemos de este pasaje? Que Cristo enseña esa lección a sus discípulos. Cristo se compadece por la gente. Segunda cosa, ¿qué aprendemos de este pasaje? Que Cristo enseña fe a sus discípulos. Versículos 33 al 34. Entonces sus discípulos le dijeron. O sea, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es la conclusión de los discípulos? Entonces sus discípulos, cuando escucharon esto de Cristo, entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y para Cristo, hermanos, eso fue suficiente. ¿Cristo tuvo el poder para hacer la multiplicación de los panes? Y la respuesta es sí. Pero el milagro fue que Él multiplicó lo que ya había. 7 panes y unos pocos pececillos. En un estudio muy de antes, hace unos 7 años, compartí este pasaje donde el título de la predicación era Démosle los pececillos a Cristo. No es cuánto tenemos, sino cuánta fe tenemos a Cristo para dar lo que sí tenemos. Tercero, ¿qué aprendemos de esta predicación? ¿Qué aprendemos de este capítulo? Que Cristo enseña quién es el proveedor de los alimentos. Versículo 35. Al escuchar la respuesta de sus discípulos, al escuchar la incredulidad de sus discípulos, Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Versículo 35. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias. Los partió. Y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Quiero que veas el contexto y lo que está pasando aquí. Cristo primero llama a sus discípulos y les muestra algo. ¿Qué es aquello que Cristo les quiere mostrar a los discípulos? Que Él tiene que compasión. ¿Y qué es lo que ellos no tienen? Pan y fe. Y entonces Cristo les dice, ¿cuánto tenéis? Y entonces ellos dijeron, pues, 7 panes y pocos, ¿qué? Pececillos. Y esos 7 panes y esos pocos pececillos, ¿se los entregaron a quién? A Cristo. Esa es la lección. ¿Y quién los multiplicó? Cristo mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y los partió. Nótate la enseñanza. Cuando Él los parte, ahora ¿quién se los da? A los discípulos. Escuchen. Quiero que entendamos esta enseñanza. ¿Cristo pudo haber hecho que le apareciera un bolillo a cada persona en su bolso? Sí. ¿Cristo pudo haber hecho que apareciera un pedazo de cordero asado en el bolso de una persona? Sí. Él pudo haber hecho eso. Pero ¿cuál es la lección? Que estos pececillos y estos 7 panes les son entregados a él. La multiplicación de los panes sucedió porque alguien se atrevió a decir, aquí hay 7. Y aquí hay pocos que pececillos. Y para Cristo eso fue que suficiente. Y el que provee, el que multiplica es ¿quién? Es Cristo. Notemos que aquí Cristo está enseñándoles fe a sus discípulos. Si nunca nos atrevemos a dar, si nunca nos atrevemos a compartir, nunca vamos a mirar la multiplicación de ¿qué? De los panes. Pero tenemos que hacerlo entregándole esto ¿a quién? A Cristo. Y es Cristo el que multiplica lo poco o lo mucho que demos. Y el momento que Él parte esto, ¿a quién se los entrega? A sus discípulos. El punto es que vean que la persona que provee es ¿quién? Solamente quiero que entiendas esta escena. Esta escena, no esta cena. Esta escena. Ellos tienen canastos. ¿Cuántos sobraron? 7, ¿verdad? Ellos tienen, son 12 discípulos. Agarran canastos. Y Cristo está dividiendo cada pez, cada pan, y los cestos están llenando. Dice, y Cristo los dio a los discípulos. ¿Y los discípulos a qué? A la multitud. Y ellos se encargan de estar haciendo esto. Están viendo que Cristo es el que está ¿qué? Multiplicando. ¿Qué es lo que habíamos dicho antes? ¿De dónde vamos a sacar tanto pan en el desierto? No tenemos. Pero ahora Cristo le está enseñando prácticamente que el que suple sus necesidades es ¿quién? Es Cristo. ¿A cuánta gente van a alimentar? 5,000 personas, sin contar niños y qué, y mujeres. Y a esos 5,000 personas, Cristo está alimentándolos. ¿Con cuántos panes? Con 7. ¿Y cuántos pececillos? Pues pocos. El punto aquí es que ellos vuelvan su corazón a Cristo, que crean que Cristo es el que provee todas las cosas. Cristo enseña quién es el proveedor de los alimentos. Versículo 35. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias. Los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. En la comida es un momento de instrucción también a los hijos por medio de la oración. Se enseña que el proveedor de todas las cosas es ¿quién? Es Dios. Y tomando, dice el texto, los 7 panes y los peces, dio gracias. Cristo adoró a su ¿qué? A su Padre. Y entonces lo partió. Y eso, ¿quién? O sea, ¿esto quién lo están viendo? Lo están viendo los discípulos. Los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. En Mateo capítulo 6, versículo 9, no vayan, dice así. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y esta es la parte donde el padre familia y la familia también se reúne y parte el pan y tiene que dar gracias a quien. Es parte de la oración del Padre nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dentro de la comida también se agradece por los alimentos. El texto bíblico dice, en el pasaje principal que estamos viendo, tomando los 7 panes y los peces, dio gracias. En 1 Timoteo, por favor, capítulo 4, versículo 3 al 5, por favor. Es el apóstol Pablo hablando de el comportamiento y la actitud que van a tener personas que no son salvas, que son falsos maestros. Dice el versículo 3 así: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Y mandarán abstenerse de alimentos todos juntos que Dios creó. No está hablando solamente aquí de aquello que se vendía en el mercado gentil, que había sido dedicado para un ídolo. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Notemos que el texto es claro: y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes. Y los creyentes son los cristianos, los nacidos de nuevo, los creyentes y los que han conocido la verdad, que es el Evangelio. O sea, aquí estamos hablando de otro nuevo pacto, estamos hablando de otro nuevo pacto que Dios hizo y de otra nueva gente. El texto dice que participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó, todos juntos, el versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno. Notemos eso. La razón por la cual en el pacto mosaico había animales puros e impuros, no porque eran impuros en sí mismos, sino de una manera ceremonial. Todo lo que Dios creó al principio, como dice el texto bíblico, que cuando Dios terminó su creación, que miró que todo era en gran manera que bueno. Y el texto está diciendo, porque todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es de desecharse. Nótate el contraste. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Y nada de lo que Dios creó es de desecharse. Si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es apartado o es santificado. Primero, en el versículo 3, la palabra acción de gracias aquí significa que los creyentes deben de recibir lo que Dios provee con gratitud. En el momento que tú vas a comer, en el momento que tú vas a glorificar a Dios, cuando vas a comer, acción de gracias aquí significa que los creyentes deben de recibir lo que Dios provee con gratitud. O sea, lo que Dios ha proveído para ti, en el momento que vas a comer, ¿cómo debes de recibir ese alimento? Con acción de gracias. Mira lo que dice el versículo 3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes. Entonces, versículo 3 significa acción de gracias, significa que los creyentes deben de recibir lo que Dios provee con gratitud. Y el versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse si se toma con acción de gracias. El versículo 4 significa que cada vez que se coma, la actitud del creyente debe de ser positiva a lo que Dios provee. O sea, se debe de confiar en lo que Dios nos da, que es bueno, y se debe de comer confiando en eso. O sea, cada vez que uno va a comer, cada vez que alguien va a tener el momento de la comida, esa persona debe de confiar que lo que está comiendo es bueno y es agradable delante de ¿quién? De Dios. Versículo 5. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Vemos que Dios por su palabra ha limpiado todos los alimentos que estaban impuros litúrgicamente. Versículo 4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Versículo 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es que santificado. Vayamos, por favor, un momento a Marcos capítulo 7, versículo 19, por favor. Marcos capítulo 7, versículo 19. Mira lo que dice. Es el Señor Jesucristo hablando. Porque no entra en su corazón, hablando de la comida, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía todos juntos, haciendo limpios todos los alimentos. Cristo en el Nuevo Testamento hace limpios a todos que los alimentos. Por eso el versículo 5 del pasaje de 1 Timoteo 4 dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es que santificado. ¿Cómo sabemos que ya no hay nada que desechar? Porque por la palabra de Dios ha sido santificada. ¿Y cuándo sucedió eso? Marcos 7, 19. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Y esto es importante, porque esta frase aparece en el Evangelio de Marcos. ¿Y por qué es importante esta frase? Porque Marcos fue dirigida no a judíos, sino a ¿quiénes? A gentiles. Y Marcos, que se cree que es el primero de los evangelios, contiene esta frase, diciendo, Cristo dijo esto, que lo que entra a tu boca no es lo que te, contamina, sino lo que, ¿qué? Lo que sale. Porque lo que entra, no entra en tu corazón, sino en tu estómago. Y sale a la letrina. Hoy sería al toilet. Y esto decía Cristo, haciendo limpios todos los alimentos. Y el apóstol Pablo dice que van a venir falsos maestros, que van a prohibir casarse y abstenerse de alimentos que Dios creó para que los creyentes que conocen la verdad participaran de estas cosas. ¿Por qué debemos de participar de todas esas cosas que Dios creó? Porque todo lo que Dios creó es bueno y no hay nada que desecharse. ¿Por qué no debemos desechar nada? Porque por la palabra de Dios y la oración han sido ¿qué? Santificados. Versículo 5 de 1 Timoteo 4. Dice el texto, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Primero hemos visto que lo que hace comestible a todo lo que Dios creó es la palabra de Dios. Dios en su palabra en el Nuevo Testamento ha santificado a todos los alimentos. Dios los ha declarado puros para el cristiano. Y en la oración puede significar que en la oración la actitud del creyente está aceptando y confiando en Dios de lo que Dios provee. O sea, es santificada porque el creyente ahora tiene confianza en Dios que así lo es. O sea, esto ahora Dios lo ha declarado como limpio y al momento de yo comerlo, estoy santificando, estoy consagrando esto que Dios ya ha limpiado. Puede ser que algunos alimentos también puedan ser dañinos o estén contaminados físicamente y por medio de la oración Dios los limpia. O también puede significar que cuando uno ora por los alimentos, el alimento deja de ser carne y legumbres y ahora es apartada para hacer una comida. O sea, la comida es comida cuando se ha dedicado a Dios y se ha dado gracias. O sea, cuando el texto bíblico dice, versículo 5, por favor, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado, puede significar que tus legumbres que tienes en el refrigerador, que la carne cruda que tienes ahí, que todo esto que estás sin preparar, al momento de que alguien ora y lo consagra a Dios, en ese momento esto pasa de ser legumbres y carne cruda a ser una comida que agrada a quién? A Dios. Siguiente. Cristo enseñó solidaridad. En el versículo 36 del Evangelio de Mateo, de Mateo 15, dice así el texto bíblico. Cristo enseñó solidaridad, versículo 36. Los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. ¿Por qué entonces es tan importante la comida familiar? Porque Cristo enseñó solidaridad. El versículo 36 dice, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Quiero que vean la cadena. A Cristo se le entregan los peces y los panes. Y Cristo es el que ora y da gracias. Cristo multiplica esos panes. ¿Y a quién se los da? A los discípulos. ¿Y los discípulos lo entregan a quiénes? A la multitud. Cristo está enseñando solidaridad. Lo que caracteriza a la iglesia primitiva es su solidaridad y sus comidas ágapes dentro de la congregación. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículo 45 dice así, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todo según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En el libro de los mártires hay una descripción de esta manera. Dice así, todo lo que ellos acerca de su crimen o error, como se tenga que llamar, solo consistía en esto, que solían reunirse en determinado día antes del amanecer y repetir juntos una oración compuesta en honor a Cristo como a Dios, y a comprometerse por obligación, no ciertamente a cometer maldad alguna, sino lo contrario, a nunca cometer hurtos, robos o adulterio, a nunca falsear su palabra, a nunca defraudar a nadie, después de lo cual era costumbre separarse y volverse a reunir después para practicar en común de una comida inocente. O sea que en la iglesia primitiva, lo que caracteriza a la iglesia primitiva es la solidaridad y sus comidas ágapes. ¿Por qué es tan importante la comida familiar? Punto número 4. Porque el tiempo de la comida es un tiempo de regocijo y de gozo. Porque el tiempo de la comida es un tiempo de regocijo y de gozo. Por ejemplo, el disfrutar de lo cosechado era parte del segundo diezmo en el Antiguo Testamento. Solamente escuchemos Deuteronomio capítulo 14, versículo 23 al 26. Dice así, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. ¿Cuál es el punto de alegrarse aquí en el segundo diezmo? Primero, porque Dios había proveído los alimentos para la familia. Y segundo, se debía de comer alegre en la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué la comida familiar es importante? Porque es un tiempo de regocijo y de gozo en la presencia de Dios. Es cuando toda la familia se reúne para regocijarse que Dios ha proveído sus alimentos. Y en el Nuevo Testamento, el texto bíblico dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La razón por la cual había solidaridad y regocijo era a causa del Evangelio. Esos creyentes decidían esperar, llevar y compartir con todos los creyentes lo que Dios había provisto en ese día. ¿Cuáles eran las características de una comida cristiana? Que había unidad, ellos estaban unánimes. Segundo, había solidaridad, partían el pan en las casas. Tercero, había regocijo, porque comían con alegría. Este gozo provenía de un corazón regenerado. Para un creyente, el compartir los alimentos era un gozo y no una obligación. Cuarto, era con humildad, porque el texto bíblico dice, con sencillez de corazón. Esto significa que los creyentes compartían lo que tenían sin esconder o avergonzarse de nada. Solo comían lo que Dios proveía cada día y lo compartían con los demás. Punto número 5. ¿Por qué es importante la comida familiar? Punto número 5. La hora de la comida puede ser un ejercicio de humildad y misericordia. La hora de la comida puede ser un ejercicio de humildad y misericordia. Y aquí me gustaría que pudiéramos reflexionar en algo. ¿No te ha pasado que muchas veces te llegan visitas a tu casa que te odian y solo quieren venir a reclamarte cosas o a causarte pleito? ¿Han llegado personas a tu casa que te han difamado o causado algún daño? ¿Algún día tú has tenido que sentarte a comer con personas que tú sabes que han hablado algo mal de ti? ¿Algún día tú has participado de una comida en tu casa de alguien que te ha venido a visitar que tú sabes que te odia? ¿Por qué es importante la comida dentro del cristianismo para Dios? Porque la hora de la comida puede ser un ejercicio de humildad y misericordia. Abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 12, por favor, versículo 19 al 21. Romanos capítulo 12, versículo 19 al versículo 21. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Mira lo que dice el texto bíblico. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, todos juntos, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Por qué es importante tener una perspectiva bíblica de la hora de la comida? Porque la hora de la comida puede ser un ejercicio de humildad y ¿qué? Misericordia. Tanto así que el apóstol Pablo está diciendo, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La Biblia al día interpreta de esta manera. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. La intención de ofrecerles comida a nuestros enemigos o invitarlos a la mesa no es con la intención de avergonzarles de una manera humillante. O sea, al ofrecerle comida a una persona que te odia o a un enemigo, no es que tú lo humilles, lo avergüences de una manera humillante. ¿Por qué? Porque el versículo 19 dice, no os venguéis vosotros mismos. O sea, no es que vas a decir, te voy a invitar la mejor comida y te voy a demostrar que a pesar de que tú me odies, yo no te odio y te voy a echar en cara que tú sí me estás odiando, pero yo no te odio. Porque eso podría ser tomado como una forma de venganza. Y el versículo 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. La intención es no actuar de la manera o con la actitud con que se nos trata o se nos dirige, sino mostrar el amor de Cristo y la humildad de Cristo. Este hombre me odia, pero yo le voy a mostrar el amor y la humildad de ¿quién? De Cristo. Y no hay nada más íntimo y más acogedor que invitándolos a la ¿qué? A la mesa. Recordemos que la hora de la comida se expresa amor, comunión, solidaridad y unidad. Y de esta manera al enemigo se le demuestra de una manera práctica y testimonial que no se desea la venganza. No se desea el mal hacia él. Que no existe rencor hacia su persona, sino lo contrario. De esta manera, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Según el diccionario Vine, dice de esta manera: significado, retribución con bondad. Esto es, el hacer un favor a tu enemigo, le recuerdas el mal que te ha hecho, de manera que se arrepiente con dolor de corazón. ¿Cuál es el punto? De tú mostrar el bien y el amor de Cristo para que él sea movido al arrepentimiento. Yo le he hecho él el mal, pero él me está pagando ¿con qué? Con el bien. Los comentarios de la Biblia, Diario Vivir, dice así: ¿qué significa ascuas de fuego sobre la cabeza de alguien? Esto quizás se refiere a una tradición egipcia de llevar un recipiente de carbón encendido sobre la cabeza en señal de arrepentimiento público. En alusión a este proverbio, Pablo dice que deberíamos tratar a nuestros enemigos con amabilidad para que se avergüencen y se vuelvan de sus pecados. Los comentarios Barclay dice de esa manera: si somos amables con nuestros enemigos, dice Pablo, eso amontonará brasas sobre su cabeza. Eso no quiere decir que hará que le caiga encima un castigo peor, sino que les hará sentir una vergüenza que no podrán soportar y que los obligará a cambiar. O sea, con este acto de bondad puede ser que la persona se avergüence y cambie su actitud hacia ti. Entonces, el invitar a alguien a comer a la mesa es invitarle a la reconciliación por medio de la humildad y el amor ¿de quién? De Cristo. El ejemplo más grande de humildad y amor lo dio Cristo. Al hacer la multiplicación de los panes para saciar a miles de personas, ¿y qué es lo que dijo él? Tengo compasión. Cristo dio de comer a niños. Cristo dio de comer a mujeres. Cristo dio de comer a esclavos. Cristo dio de comer a hombres. Mientras los fariseos a la hora de la comida se excluían de ciertas personas, como los samaritanos, los gentiles. Pero las comidas de Jesús eran diferentes. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron junto a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El que Cristo se sentara a la mesa junto con los pecadores era un reflejo de lo que venía a ser de una manera espiritual. Cristo, por medio del Evangelio, no excluye a nadie, sino que invita a la reconciliación a todo aquel que se arrepiente. Y punto número 6 y terminamos. ¿Por qué la comida es tan importante para Dios? Porque la hora de la comida es un momento de recreación y edificación familiar. La hora de la comida también tiene por función el reforzar los lazos familiares y la estructura del núcleo familiar. Haz algo que una a la familia o sea edificante para tu familia. La Biblia narra que en ocasiones las personas contaban adivinanzas en el tiempo de un banquete. Por ejemplo, Jueces 14:12. Y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma. Y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. La hora de la comida no solamente es un tiempo de recreación, sino también un tiempo de edificación familiar. Solamente escuchemos las palabras del Señor Jesucristo en Juan 21, por favor. Juan capítulo 21, versículo 4 al 17. Mira lo que dice el versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Versículo 8. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, o sea, terminando de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y más que eso se puede referir a los peces o a los discípulos. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volviendo a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y ahí Cristo volvió a tener esa reconciliación ¿con quién? Con Pedro. Recordemos que Pedro le había negado ¿cuántas veces? 3 veces. Y ahora Cristo le está preguntando 3 veces que si lo que, que si lo ama. Pero ¿cuándo Cristo hizo esto? Después de que acabaron de comer. Entonces podemos mirar que la comida es un tiempo de recreación familiar, pero también es un tiempo de edificación. Y que Dios bendiga a las familias y las fortalezca por medio del Evangelio y en la comunión, en la comida familiar. Vamos a levantarnos, hermanos. Y después de esto vamos a... Thank you.